Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué tal, Álvaro Pandiani? Gracias por acompañarnos en Diálogos a Contramano.
Otra vez por acá para comentar otro tema más que creemos interesante, los efectos de ir edificando, construyendo en nuestra vida cristiana.
Hay gente que tiene, Álvaro, la fe pendiente de un hilo.
¿Te acordás que hace un tiempo atrás hablábamos de la fe flotando?
Sí. Bueno,
esta por lo menos está pendiente de un hilo.
No queda en el aire, aunque
no
sea.
No está en el aire, ¿no?
Pero sí, en una posición un poco complicada.
Incómoda, sí. Y vamos a hablar de un tema que, por supuesto, para nosotros los cristianos es central, y que es la fe. Porque la fe es un elemento clave, o podríamos decir es el elemento clave. Exacto. En la vida espiritual. Y es también un factor preponderante en muchas circunstancias de la vida, aún en aquellos que no dirían de sí mismos que son creyentes, o por lo menos creyentes practicantes, es decir, que van a la iglesia, que leen la Biblia, etcétera. ¿Por qué? Porque la universal experiencia de luchar con la vida, una lucha que es más dura para unos que para otros, y cuyo resultado en algunos casos es más incierto que en otros, esa lucha, con sus cargas de esfuerzos, de dificultades, de sacrificios, de esperanza, de incertidumbre, de pérdidas, de éxitos, de fracasos que cargan,
sí, sí,
todo lo que puede traer la lucha diaria con la vida, hace que a todos y a cada uno nos llegue un momento en que tenemos que cerrar los ojos a las condiciones adversas y sacar fuerzas para seguir adelante en la fe.
Uh-huh.
¿Ahora fe en qué?
Claro.
Bueno, puede ser fe, por ejemplo, ¿no?, en el propio talento y en la habilidad que se ha adquirido.
La confianza en sí mismo, entonces.
Claro, uh-huh. Fe en la inteligencia, en la preparación o en la capacitación, uh-huh, que también uno ha alcanzado.
Claro.
Fe en la familia, en los amigos. Fe en un giro favorable, aunque muchas veces azaroso, de los acontecimientos.
El golpe de suerte que se
haga. Claro, ¿no? Esperar, sí, que la suerte lo ayude a uno, uh-huh, ¿no? Fe en el destino, en la fortuna, otra. Potencias supernaturales. Y por último, fe en Dios. Uh-huh. Tal vez sin el ropaje de una religión específica y solo vestido con la noción muy personal de la existencia de un ser supremo, un creador todopoderoso, que puede ser incomprensible, que podemos pensar que es incognoscible, pero que a veces sentimos como que en la mirada de sus ojos nos hace arder las espaldas del alma, ¿no?
Claro.
Porque creer, no importa específicamente en qué, pero el hecho de creer es un generador potente de fortaleza anímica y moral a la hora de enfrentar el desaliento que provoca las circunstancias de un mundo que no es fácil para nadie, y menos para los débiles y para los pobres. No ocasionalmente algunos luchadores sociales criticaron la religión, no ocasionalmente, uh-huh, tildándola de instrumento en manos de los ricos explotadores, con la cual adormecían a los pueblos respecto a sus derechos y posibilidades de acceder a una vida más acomodada, ofreciendo la esperanza de un futuro paraíso de la tumba, mientras las cosas buenas de esta vida quedaban en manos de los mencionados ricos, ¿no? Hay una frase que es el eslogan más preferido, ¿no? La religión es el opio
de los pueblos.
Exactamente, ¿no? Por supuesto, hasta esos luchadores sociales tuvieron que emprender la batalla porque tenían fe, fe en su particular sistema de ideas, la creencia en que su ideología daría respuestas a las naciones y a la humanidad. ¿Por qué? Porque creer da fuerzas para luchar, da fuerzas para vivir, y cuando es necesario, da fuerzas para morir por el ideal por el que se ha vivido. Los mártires de todas las causas, sean religiosas, políticas o sociales, son aquellos que han muerto por lo que creían. No existen verdaderos mártires sin fe. Alguien, por ejemplo, puede ser envuelto por una tormenta de oposición violenta a la causa en la que se ha involucrado y aún morir asesinado. Pero el verdadero mártir no es simplemente una víctima de asesinato. Es alguien que valiente y alegremente ofrenda su vida, si es necesario, por su ideal. Tal es la fuerza de creer. Por todo esto, la crisis suprema de la vida de un individuo no es una crisis de valores, sino una crisis de fe.
Uh-huh.
Ya no creer en nada puede llegar a ser, yo personalmente creo que sería, el estado máximo de zozobra e infelicidad para una persona, porque implica no esperar ya más nada de la vida ni de los semejantes, no saber dónde ir, ni tener dónde ir. Vivir sin fe es como la experiencia amarga de existir en un presente fastidioso, sin un pasado que valga la pena recordar, ni un futuro del que esperar algo. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que leemos en Hebreos 11:1. Y es una verdadera definición. La fe es tal cosa, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas dos palabras, certeza y convicción, son las que nos dan la pauta de cuánto se diferencia la fe de la simple creencia. Creer es asentir, es aceptar la realidad de algo. Tener fe es estar convencido de que algo es cierto.
Convencimiento.
Convencimiento, convicción, certeza. La Biblia también enseña claramente quién debe ser el único depositario de la fe que nace del corazón humano, quien también es el único que jamás defraudará esa fe, evidencia de la confianza que ha sido depositada en él. La fe en Jesucristo, según la Biblia, es la más firme de las creencias, la más sólida de las convicciones, la certidumbre más plena, dado que Jesús de Nazaret es el único mediador entre Dios y los hombres, como leemos en 1 Timoteo 2:5. En Apocalipsis 3:14 es llamado el fiel y verdadero, y se nos dice en Hechos 4:12 que es el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Las creencias humanas, religiones, credos y hasta las supersticiones son terrenos de arenas movedizas, y frente a esto, el único Dios verdadero es presentado en las Sagradas Escrituras de la Biblia como la roca firme que ofrece seguridad, por ejemplo, Deuteronomio 32:4, Salmo 61:2, Salmo 62:8, algunos pasajes bíblicos que dicen esto último que mencionamos. La historia bíblica y también la historia personal de cada individuo que ha depositado su fe en Cristo contienen momentos en que la fe ha vacilado, ha dudado, ha temblado ante las circunstancias de la vida. ¿Sabes que yo he leído algunos libros de teología donde los autores afirman que el creyente puede pecar contra la fe cuando su corazón duda de la palabra de Dios o, bueno, se sume en la incertidumbre acerca del Señor? Si nosotros miramos la Biblia y vemos la historia de Moisés, que aparece una y mil veces desalentado en el desierto, de Elías, que huye durante semanas enteras para terminar deseando la muerte, de Jeremías, que se quejaba casi de continuo ante Dios, de Job, que llegó a maldecir el día de su nacimiento y también deseó la muerte, y hasta de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, que una vez encarcelado dudó de Jesús, pese a que Dios se lo había señalado como el Mesías prometido. Esto nos hace pensar que también los grandes hombres de Dios, aquellos cuyo recuerdo nos ha conservado la Biblia y que han sido admirados por generaciones de creyentes, también ellos vivieron momentos en que anduvieron con la fe pendiente del Nilo. Ya Jesús de Nazaret tuvo en varias oportunidades importantes cosas que decir en relación a la fe y a la falta de fe por parte de aquellos que eran sus seguidores. La historia de esos 3 años durante los cuales Cristo ejerció su ministerio público está saturada de episodios en los que los discípulos demostraron una falta de fe casi proverbial. Proverbial falta de fe.
Y varias veces los reprendió duramente, ¿no?
Pero vos fijate, falta de fe en Jesús lo tenían ante sus ojos y al alcance de sus manos. Falta de fe que ha sido tema de innumerables ejemplos tomados de aquellos episodios registrados en los evangelios y predicados desde los púlpitos de iglesias cristianas de todos los apellidos, en todas partes y a lo largo del tiempo. Sermones en los cuales se ha fustigado la incredulidad y la ausencia de comprensión de aquellos hombres, que eran hombres sencillos y toscos.
Claro, como si fuéramos mejores nosotros, ¿no?
Bueno, exactamente. esos hombres que eran el círculo más cercano a Jesús, los 12 apóstoles, ¿no? Y tomándolos o poniéndolos como ejemplo o antiejemplo, nos han aleccionado a través de esos sermones a no actuar de una forma igualmente rústica, espiritualmente hablando, en cuanto a la fe que debemos depositar en Dios. Pero sermones que a menudo han omitido la invitación a preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en una situación similar.
Ay, ay, ay.
Acá cabe recordar la situación de Job. que, como mencionamos unos minutos atrás, quejaba del dolor de su sufrimiento, acusaba a Dios de injusticia, uh-huh. y que por esas palabras era fustigado despiadadamente por sus tres amigos, poneme entre comillas lo de amigos.
Con amigos y, así, ¿no? Claro, ¿quién cree enemigo?
Pero cabe recordar a ese joven invitando a esos amigos a ponerse en su lugar. En capítulo 16, versículo 4, dice, también yo podría hablar como ustedes si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Mm. Es que con frecuencia no nos ponemos en el lugar de la gente. Pero resulta que el Evangelio de Jesucristo Jesucristo nos ha traído para comunicar al mundo es un Evangelio, es decir, una buena noticia de amor, de un amor loco, incomprensible, inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Sí. No es un Evangelio de juicio, de crítica, de dureza o de intolerancia. La Biblia dice en Juan 3:17, Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Y este amor, o esta locura del Evangelio, como decía el apóstol Pablo también, muchas veces es, como decías vos, incomprendido. ¿Podemos vivirlo? Vamos a la pausa, hablando sobre la fe pendiente de un hilo. Si usted quiere opinar, en nuestro sitio web rtmuruguay.org podrá encontrar el artículo del doctor Pandiani y opinar. rtmuruguay.org. Ya volvemos.
Sea parte del Círculo de Amigos de RTM Uruguay. Afíliese con su contribución mensual y obtenga más beneficios de su radio amiga. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos. ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. Diálogos a contramano.
La fe puede estar pendiente de un hilo. Nuestra fe, su fe, la fe de cualquiera de nosotros ante circunstancias que pueden ser de alta presión. ¿Cómo nos movemos en ese contexto? Y estábamos mirando a los 12 apóstoles y también sus experiencias de esa fe pendiente de un hilo, Álvaro.
El lugar que ocuparon esos 12 hombres fue realmente único en la historia de la humanidad. Y a pesar de eso, uno lo desaprovechó. Mm. Ellos tuvieron el privilegio de estar 3 años junto a Jesucristo como sus discípulos. Y volviendo a eso que decíamos antes de irnos a la pausa de los sermones que han tomado ocasión en tantos ejemplos en los cuales ellos actuaron con más o menos fe.
Para sacarles del cuero a estos 12 hombres, ¿no?
Sí, vamos a tratar de sin sacarles del cuero, acercarnos a uno de esos tantos episodios notables que vivió aquella pequeña compañía de hombres junto a Jesús. El cual es, el episodio al que me refiero, es esa caminata memorable que hace Jesús sobre las aguas del mar de Galilea. Uno de los, podemos decir, de los milagros, ¿no?, más conocidos en el mundo, por lo menos en el mundo occidental y creo que más allá también. Un milagro, vos fíjate, no es un milagro de curación, no es un milagro de sanidad, que son los más populares, pero realmente un hecho muy, muy notable del cual podemos extraer muchas cosas. Mateo testigo presencial de lo sucedido.
Estaba en ese lugar.
Claro, estaba ahí, era uno de los 12 discípulos de Jesús. Él cuenta en el capítulo 14 de su evangelio que habiendo zarpado de las proximidades de Betsaida, por orden de Jesús y sin él a bordo, uh-huh. iniciaron la travesía hacia el suroeste, teniendo en contra el viento y un mar encrespado que iba castigando la embarcación. Y como a la cuarta vigilia de la noche, esto es... así está expresado en el Evangelio, es entre las 3 y las 6 de la mañana, una noche seguramente con mucho sobresalto, y una noche lóbrega. Y a propósito de esto, ¿alguna vez tuviste una noche en el mar, bien en el mar?
Con estas condiciones no.
Digo, hace poco tuve la oportunidad...
¿Alguna vez crucé el río de la Plata para ir a Buenos Aires en esos Y tuve algún movimiento, pero nada parecido a algo.
Pero la oscuridad de la noche en el mar. Digo, hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje en barco y es realmente impresionante ver la negrura total que te rodea, más allá del alcance de las luces del barco. Imagínate una barca como esta, en la que como mucho tendrían una antorcha.
Sí, sí.
La lobreguez de esa noche, el mar picado, el sobresalto, el temor. Y en medio de todo eso, aquellos hombres ven una figura humana caminando sobre las aguas como si fuera tierra firme.
¡Qué increíble!
Y esa figura se acercaba hacia ellos, ¿no? Entonces alguien tuvo la ocurrencia de gritar algo. ¿Viste que siempre pasa que todo está ahí quieto hasta que a alguien se le ocurre decir algo, gritar algo y todo se desbarajusta? Bueno, sí, sí. A alguien se le ocurre gritar ¡un fantasma! Y esta idea llevó a que todos estos individuos empezaran a gritar de terror. Y en ese momento, por entre el ruido del viento, las olas, llegó hasta ellos, nos sigue contando Mateo, el sonido de una voz conocida. Era la voz de Jesús que les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Esto lo leemos en el versículo 27. Y Pedro, impulsivamente, de inmediato, se le da por poner a prueba al Señor. Y en el siguiente versículo leemos que él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y acá Pedro no destaca tanto por su impulsividad como por su fe. Es decir, ese mismo Pedro que, bueno, no mucho después resaltaría por una penetrante comprensión de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, ahí en el capítulo 16, cuando dice, tú eres el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Ya en ese momento estuvo dispuesto a creer que Jesús podía no solo caminar sobre las aguas, sino también hacer que él, que Pedro, hiciera otro tanto. Y la fe de Pedro relumbra más todavía cuando oye la invitación de Jesús que le dice, ven, y ahí, sin vacilar, salta a la borda. Imagínate cuál habrá sido la sorpresa de los otros 11 al ver que ellos que permanecieron en la seguridad de la embarcación y probablemente esperarían ver que Pedro desapareciera bajo la superficie,
claro.
Cuando ven que en lugar de eso, el poder sobrenatural de Jesús transforma las aguas bajo los pies de Pedro en un camino firme y él caminaba hacia Jesús. Pero esa fe brillante de Pedro hasta ese momento parpadea, ¿no? Es el brillo de esa fe parpadea con violencia cuando, como dice el versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Es decir, que mientras marchaba hacia Jesús, la vista del Señor iba llenando su mente y su corazón de confianza. Pero al ver el fuerte viento, la confianza cambió por miedo. En otras palabras, al quitar los ojos de Jesús, la fe se resquebrajó y algo se rompió en la dimensión sobrenatural desde la que se estaba operando el milagro. Ese pavimento invisible se desvaneció y el mar comenzó a tragarse a Pedro. Claro, esto no fue un asunto de magia. Creemos que Jesús tuvo en todo momento el control y usó esta situación para una lección que recibió Pedro, pero también todas las generaciones de cristianos hasta el presente, y bueno, que habrán de recibir hasta el fin.
Podríamos decir una prueba de la fe de Pedro.
Y algo para que nosotros comprendiéramos una máxima de capital importancia que está expresada de una manera magnífica en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo que no es ocasional ni es coincidencia que el escritor de Hebreos, cuando nos dice que tenemos que avanzar con los ojos puestos en Jesús, le adjudica el calificativo al Señor de ser autor y consumador de la fe. Es decir, creo, reitero, que no es ocasional que vincule la fe con el hecho de mirar a Cristo. El mar tormentoso en las Sagradas Escrituras es utilizado numerosas veces como símbolo de las masas humanas desorganizadas, ajenas a Dios, muy particularmente los impíos que no reconocen a Dios como Creador y Señor. Por ejemplo, la epístola de Judas en el versículo 13 los refiero, o se refiere a ellos como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Inmersa en el mar de esa humanidad está la iglesia de Cristo, la iglesia formada por la comunidad de creyentes individual, no la iglesia institucional, como en otras oportunidades hemos dicho, sino la comunidad de creyentes que la mayor parte del tiempo, cada uno de ellos, o de nosotros, debemos estar en contacto con esa humanidad incrédula, escéptica, indiferente, o aún antagónica a todo lo que huela a Dios, iglesia o religión. Los cristianos tenemos que recordar que así como aquel mar de Galilea se encrespó y atemorizó a aquellos discípulos fatigados, así el mar de la gente y las circunstancias humanas puede agitarse hasta adquirir las proporciones de una tormenta que amenace hundir nuestra vida, nuestra familia, nuestra reputación, nuestro trabajo y nuestros esfuerzos en la ruina. El desastre económico, la ruptura matrimonial, la fragmentación familiar, la enfermedad, la ingratitud y traición de otros están entre las múltiples cosas que pueden conducirnos a la zozobra, aun aquellos que profesamos la fe cristiana, cuanto más a quienes no la profesan, a quienes dependen de sí mismos, a los suficientes y a los que ponen su confianza en supersticiones paganas, muertas en el mejor de los casos. Pero Jesús de Nazaret, quien camina por encima del mar tormentoso, ese mar tormentoso de gentes y situaciones adversas, y depende de cada uno no hundirse y ser tragado por esas aguas borrascosas. La clave está en poner los ojos de la fe, la confianza y la entrega total en Jesucristo. La fe que sostenía a Pedro sobre las aguas no era asunto de magia. Cuando Pedro se asustó de la tormenta, Jesús, que estaba al control de todo, permitió que su discípulo comenzara a hundirse. Notemos que Mateo no dice que en un abrir y cerrar de ojos desapareció bajo las aguas, sino que comenzó a hundirse, como si se sumergiera lentamente en arenas movedizas. Claro. Este hecho movió a Pedro a exclamar, Señor, sálvame, todo en el versículo 30. Es decir, que tuvo el efecto saludable de hacer que Pedro volviera a poner su mirada a Jesús. Y entonces la ayuda y la reprensión vinieron juntas. En el versículo 31 leemos, al momento Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo quiero destacar esa mano del Señor extendida al momento. Más se destaca aún esa recriminación, hombre de poca fe. Pero lo más notable de todo es la pregunta, que yo me imagino a Esteban, tal vez indignada, tal vez decepcionada, pero a lo mejor hasta sorprendida. ¿Por qué dudaste?
No había razón para dudar.
¿Por qué dudaste? Cuando las crisis, las circunstancias negativas, los momentos de angustia, depresión o desesperanza hacen que el cielo parezca despoblado para nuestro corazón anhelante, nuestro corazón medroso, efectivamente podemos andar con la fe, es decir, con toda nuestra profesión de vida cristiana pendiente de un hilo. Pero ese hilo, el hilo que debe sostenernos y que impedirá que nos hundamos cuando falla familia, amigos, hermanos de la iglesia incluso, y aún mucho de aquello que se nos ha enseñado a creer, ese hilo que nos va a sostener será mantener los ojos siempre en Jesucristo. Él nos mantendrá firmes cuando falte la firmeza. Quiero repetir esto, Él nos mantendrá firmes cuando nos falte la firmeza. Y nos rescatará para volver a transitar por el camino de la fe en victoria y bendición.
Uno respira más aliviado después de esto, ¿no? Porque ve a ese Pedro hundiéndose, pero ve también a ese Cristo extendiendo la mano. Y eso cambia completamente el panorama de cualquier tormenta que podamos nosotros también en este siglo XXI enfrentar en nuestras luchas cotidianas.
Siempre me llamó la atención cómo Mateo transcribe lo que Jesús dijo, pero sobre todo lo que Jesús hizo, ¿no? Al momento,
al momento, la mano. Al momento.
A veces uno piensa que está en medio de la tormenta de la vida, de las circunstancias adversas, y que espere que Dios se demora, pero la mano de Jesús se extiende al momento.
Llega o sea, a tiempo.
Solo tenemos que saber verlo con los ojos de la fe.
Desea opinar acerca de esto. ¿Tiene usted la fe pendiente de un hilo? ¿Quiere tal vez expresar sus sentimientos y ideas acerca de esta temática tan fundamental en la fe cristiana? Le invitamos a discutirlo con nosotros en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. Allí está el artículo que el doctor Pandiani ha escrito que se llama Con la fe pendiente de un hilo. rtmuruguay.org. O su mensaje de voz, ¿cómo no? Hágalo y déjelo al 2 900-2601, 2900-2601. Álvaro, contigo, seguimos charlando, si Dios quiere, en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.